este discurso hace 8 días, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, la versión moderna, se convinieran en la tierra, de toda cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, esa es la otra vez la iglesia más pequeña, en mi nombre, ahí estoy, en medio de ellos. Y este texto lo vinculamos con 3 o 4 ejemplos en el libro de los Hechos, en donde vemos a los creyentes reunidos y orando unánimes, ¿no? Y esta idea la vimos en parte en nuestro primer estudio. Vimos que hay una promesa especial en este texto, no es un cheque en blanco, y vimos la importancia de ponernos de acuerdo respecto a las cosas que vamos a pedir. Dimos una explicación a medias de por qué esto es así, por qué Dios quiere que oremos así. Enfatizábamos mucho el hecho de que la oración nos cambia a nosotros, pero no cambia los propósitos y los planes de Dios. Esto no quiere decir que no recibimos o recibamos verdaderas respuestas, sino que simplemente afirma lo que comentábamos acerca de la relación entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones. Y vimos que hay una relación, bueno, vimos la introducción de esta idea íntima entre la soberanía de Dios y nuestras peticiones. Ahora, el día de hoy vamos a ir más lejos con este tema y vamos a analizar precisamente por qué debemos orar los unos por los otros. Pero primero vamos a orar. Ahora, para introducir este tema el día de hoy, no vamos a dar un resumen del estudio anterior, sino que vamos a volver a esta idea que quedó flotando en el aire respecto a por qué debemos ser miembros de una iglesia verdadera. Y los puntos los vamos a resumir, pero se relacionan directamente con el por qué Dios quiere que oremos los unos por los otros. Y los argumentos los voy a dar rápidamente. Primero, porque la Gran Comisión dice que hemos de ser enseñados, después de haber sido evangelizados y bautizados, a poner en práctica todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Y esto significa que alguien nos tiene que enseñar, que alguien nos tiene que ayudar, que alguien nos tiene que, en el contexto, la idea es de una iglesia, ayudarnos a vivir la vida cristiana. Y este punto es algo que simplemente nos conduce a la deducción que estamos señalando aquí, de que hemos de ser enseñados y discipulados en el contexto de una iglesia. Ahora, en segundo lugar, no vamos a ver los versículos ni vamos a elaborar más los puntos aquí. En el libro de los Hechos lo que vemos es que el bautismo es la puerta a la iglesia, o un requisito para ser miembro de la iglesia. Y aquí se me ocurre señalar algo que ustedes que tienen ya el hábito o están agarrando la costumbre de leer los sermones de Spurgeon, no van a notar o habrán notado ya, estoy cansado, que Spurgeon cita frecuentemente aquel texto en Marcos 16 que dice: aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? O todos aquellos que creen y se bautizan serán salvos. Habrán notado, yo supongo, frecuentemente cómo Spurgeon citaba ese texto. Y no porque el bautismo salva, no lo citaba porque él, o sea, entendía perfectamente bien que no hay ningún poder mágico en el bautismo. No se trata de un sacramento, un medio de gracia, ni nada por el estilo, sino que Spurgeon enfatizaba, cada vez que citaba ese texto, lo que iba de por medio es lo que estamos diciendo. Todos aquellos que creen realmente en Cristo van a bautizarse, van a ser bautizados. Y el bautismo es un acto de identificación en forma pública, un acto de submisión y obediencia, entre otras cosas, y es la puerta, para decirlo en sentido simbólico, de la iglesia neotestamentaria, es a saber, la iglesia verdadera. Pero el punto es que no hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona convertida a Cristo que después no fue bautizada. Ni siquiera un solo ejemplo. No podemos encontrar tal caso. Ahora, en tercer lugar, vimos esto hace 8 días, lo mencionamos rápidamente tratando de concluir. Hay una palabra que se traduce, vamos a verlo en Hechos en su capítulo 9. Ya les dije que no íbamos a ver los textos, ahora sí. Hechos en su capítulo 9, en el versículo 26, dice, cuando esto es Pablo, vino a Jerusalén, y de inmediato cuando llegó a la iglesia en Jerusalén, la primera frase dice, en la versión antigua, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él y no creyendo que era discípulo. Eso es algo muy importante, nos ayuda en varios sentidos, porque nadie debe bautizarse a menos que sea realmente creyente, a menos que sea realmente un discípulo. Y como dudaban de la verdadera conversión de aquel perseguidor Saulo, ¿le negaron el bautismo? No, le negaron la membresía en la iglesia. Le dijeron, no le vamos a recibir como miembro de nuestra iglesia aquí en Jerusalén, porque dudamos, ¿no?, de su conversión. Pero la palabra que se traduce, juntarse, los eruditos dicen que significa pegar usando pegamento, adherirse. Es una traducción, adherirse, lo estoy diciendo mal, para... ¿Cómo?
Adherirse
para formar una relación permanente. Gracias. A veces me tratan de ayudar y saben que se me pega la lengua. Pero ahora no, lo dije bien. Una vez, nada más, una sola vez lo dije la palabra correctamente. La palabra significa pegarse para formar, adherirse para formar una relación permanente, un vínculo permanente. Algunas traducciones dicen lazos permanentes. Y lo que comentábamos hace 8 días, esa es la misma palabra que se usa en los textos que hablan del vínculo matrimonial, cuando dice el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. En Mateo 19, Cristo usa esa palabra. Es la misma palabra griega, unirse a su mujer. Es la misma palabra en 1 Corintios 6, 16, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Juntarse con el Señor, el vínculo espiritual entre Cristo y los suyos, es la misma palabra en Lucas 15, cuando el hijo pródigo se juntó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y si no me equivoco, siempre trato de señalar la identidad de ese ciudadano, se llama el diablo. Pero esta misma palabra la encontramos otra vez en el libro de los Hechos. No vamos a leer el texto, aquí lo tengo apuntado, no vamos a buscarlo. En su capítulo 5, cuando sobrevino el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira, dice que a partir de ese momento, ninguno de los demás que se congregaban ahí en esa iglesia en Jerusalén se atrevía a juntarse con ellos. Ya no querían ser miembros de la iglesia, es la misma palabra, a juntarse con ellos, porque tenían mucho temor. Eso es lo que el texto dice. Se dieron cuenta de que Dios intervino para juzgar a 2 miembros de la iglesia en Jerusalén, matándolos, y se asustaron todos, los, en este caso, simpatizantes, feligreses, personas que se acostumbraban a reunirse en Jerusalén, pero que no habían ingresado todavía a la membresía de la iglesia. Y el texto dice, a partir del momento en que vieron Dios matando a 2 miembros de la iglesia, dijeron, ya no, no queremos ser miembros de esa iglesia. Se asustaron. Eso es todo un asunto aparte, ¿no? Pero es otro uso de la misma palabra. Ahora, además, vean con mucha atención, ingresando a la membresía de una iglesia, lo que vamos a recibir es el gran privilegio de recibir la enseñanza y la predicación necesarias para nuestro desarrollo y madurez espirituales. Y esto es un tema, no vamos a investigarlo el día de hoy, en donde se trata de servir la mesa para que las ovejas vengan a comer. Es algo muy importante. Hay una larga lista de ejemplos que hablan de este asunto. Si a los ministros, ancianos, pudieran ser diáconos y otras personas en la iglesia, Dios nos ha asignado la tarea de servir la mesa. En este caso, todos los domingos, la mesa es servida en nuestra reunión pública, en la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. A las ovejas, Dios se les ha dado la orden divina a acercarse a la mesa y a comer. Y estamos usando el símbolo de comer de la palabra de Dios. Y en Efesios 4, vamos a leer este texto, nos dice que esto servirá para lo siguiente. Efesios, en su capítulo 4, dice que el ministerio pastoral de predicación y enseñanza en la iglesia tiene el propósito de conducirnos todos, y se refiere a los miembros de la iglesia, hacia la plena madurez espiritual en la doctrina y en la práctica. Y el texto aquí es muy importante. Cuando habla del ministerio de la palabra en el versículo anterior, que sirve para la edificación del cuerpo de Cristo, estamos en 4:12, luego dice que esto continuará hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y esto es la plena madurez, la figura de un cuerpo simétrico, totalmente desarrollado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia emplean los artificios del error para engañar, y la idea es a los ingenuos. Y el punto aquí es crucial. Muchas personas que son vagabundos espirituales permanecen siempre como niños en la fe. No crecen y no pueden crecer, porque están descuidando el medio señalado por Dios para que sean personas espiritualmente maduras. Están descuidando el ministerio público de la palabra, que solamente se realiza en una iglesia verdadera. Escuchen lo que estamos diciendo. Y la meta de esa enseñanza y predicación de la palabra no es, como algunos piensan, para que tengamos una mega iglesia. No es para que nuestra iglesia crezca lo más posible. Esto es algo que siempre deseamos, pero no es la meta principal. En muchas iglesias hoy día, esa es la única meta que tienen de por medio. Quieren tener una mega iglesia. Quieren tener miles, si fuera posible, miles de miembros. Quieren tener la iglesia más grande posible. Pero no encontramos nada acerca de eso en el Nuevo Testamento. Incluso otras iglesias piensan que la meta es simplemente el evangelismo. Pero eso tampoco es cierto. El evangelismo es una parte principal en la lista de propósitos por los cuales Dios estableció la iglesia. El evangelismo es una parte fundamental de nuestra tarea como iglesia. Es una de las metas principales que tenemos, pero no es la cosa más importante en relación con la membresía de la iglesia. La cosa más importante es lo que acabamos de leer aquí, que ya no seamos niños, que crezcamos espiritualmente. Y yo les puedo decir categóricamente que todas estas personas en la Ciudad de México que son vagabundos espirituales, en el mejor de los casos son niños. Porque cada vez que se encuentran enfrentados o confrontados con la necesidad de comprometerse, o frente a la necesidad de crecer y madurar, lo que hacen es huir. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Y esto es como lo que sucede con un niño, ¿no? Van de un lugar a otro, y nunca llegan al punto de dejar su niñez espiritualmente hablando. La meta de que seamos un hombre plenamente madurado no se puede efectuar fuera del contexto de la membresía de la iglesia. Y esta meta es uno de los propósitos principales de la enseñanza y predicación de la palabra. Es algo que Dios ha ordenado para que crezcamos, para que maduremos, para que seamos preservados en la fe. Y esto quiere decir, no solamente lo que ustedes han escuchado antes, que no hay agentes libres en el reino de Dios. Estos agentes libres son personas fuera de orden, pero aún vean el punto aquí, que en el contexto de la iglesia estamos sujetos a dos formas de disciplina. Estas ideas las vamos a ver en una miniserie sobre la disciplina de la iglesia. La primera forma es disciplina formativa. ¿Qué es esto? La disciplina formativa es una frase técnica, una expresión teológica, que se refiere a lo que nosotros hacemos todos los domingos. Se refiere a lo que hacemos en el instituto. Se refiere a lo que hacemos el martes, el miércoles y los jueves cuando tenemos estudios en una forma ordenada en diferentes partes de la ciudad. Se refiere al proceso de enseñar, exhortar, corregir, advertir, predicando y enseñando la palabra de Dios. Es algo que nos sujeta a un proceso de formación. Es algo que nos disciplina formando nuestro carácter cristiano. Y la responsabilidad que tenemos de sujetarnos a esa clase de disciplina es para nuestro beneficio. No es algo opcional, es algo que para los miembros de la iglesia es un compromiso. Y es una parte incluso del mismo pacto de la iglesia. Nos comprometemos a sujetarnos a la disciplina formativa de la palabra de Dios. Y esa disciplina es algo que estamos, cada vez que hay enseñanza o predicación, es algo que está sucediendo. Y en segundo lugar, la disciplina correctiva. Y esta disciplina es la que se menciona, la comentamos en Mateo 18 hace 8 días, para las personas que ya son miembros de la iglesia, que se meten en problemas. Tendrán que rendir cuentas a los pastores y en un momento dado a la iglesia en forma colectiva al meterse en graves problemas y al no arrepentirse de sus pecados. La iglesia tomará, y lo vamos a analizar cuidadosamente, una serie de medidas disciplinarias que tienen la meta de corregir, si es posible, a estas personas. Y si no quieren ser corregidas por la disciplina correctiva de la iglesia, entonces serán expulsadas de su membresía. Es algo muy sencillo, del cual el Nuevo Testamento nos habla en una larga lista muy sorprendente de textos. Encontramos todo esto. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que estos que son, ante sus propios ojos, agentes libres en el reino de Dios, están descuidando la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Es como dejar a un niño así sin que nadie tenga autoridad o responsabilidad por ese niño, ¿sí? Va a crecer, va a madurar, va a aprender ciertas reglas para crecer y disciplinarse y madurar ese niño. No, claro que no. Será, si es de una familia rica, de por vida un junior, ¿sí? Es un grave problema en este país. Tantos juniors que ya ocupan puestos públicos. Cuidado. No sé qué me pasó. Cuidado. El punto es que sabemos lo que sucede a estos, ¿no? Y lo mismo sucede en sentido espiritual. Ahora, además, debemos ser miembros de una iglesia porque nos proporciona el privilegio y la oportunidad de servir a Dios en una forma correcta, en la forma que Él nos ha ordenado que le sirvamos, ¿no? A través de la iglesia, la única institución autorizada sobre la faz de la tierra para administrar oficialmente los asuntos de su reino. Y aún más, esto lo comentamos hace 8 días en 1 Corintios 12, nos obliga a vivir en una relación de dependencia mutua. Y lo vimos rápidamente hace 8 días en 1 Corintios 12, la idea de que Dios coloca a los miembros en la iglesia local como Él quiere, el hecho de que todos los miembros tienen una relación de dependencia mutua, el hecho de que el funcionamiento del cuerpo depende de la ayuda y la cooperación de todos sus miembros, el hecho de que todo esto sirve para promover en nosotros lo que vamos a ver el día de hoy, el amor fraternal, una verdadera preocupación los unos por los otros, humildad, submisión, compromiso, fidelidad, obediencia, unidad incluso, el hecho de que Dios nos coloca en esa relación en la cual cada persona tiene un papel y una responsabilidad hacia los demás, y vamos a ver el día de hoy. La primera responsabilidad es la de orar los unos por los otros. Y esto sirve para ayudarnos a crecer, lo vimos hace 8 días, a preocuparnos por las cosas más importantes, a orar no simplemente en forma egoísta, sino verdaderamente por las necesidades de otras personas. Todo esto sirve para que crezcamos y maduremos y en la fe, pero no en forma simplemente doctrinal o teórica o intelectual, sino en forma práctica. No es, escuchen lo que voy a decir, algunos de ustedes se acuerdan, ¿no?, de mis comentarios acerca de cómo es que muy pocas personas han visto una verdadera iglesia en este país, pero no es fácil, no es cualquier cosa formar una iglesia y después lograr que los miembros de la iglesia vivan en conformidad con la verdad de Dios. Es una gran responsabilidad que tenemos, pero es una gran obra de la gracia de Dios. Es algo que, si lo podemos lograr aquí, será una gran bendición de nuestro Dios. Pero ahora vamos directamente a nuestro tema de la oración mutua, o la importancia de orar los unos por los otros. La oración, voy a usar la palabra recíproca, o la oración intercesora, ¿está bien? La oración intercesora. Pero rápidamente quiero que veamos, y aquí en la primera parte del argumento, la Biblia misma nos explica el asunto, en Romanos 1. Nos explica el asunto simplemente dándonos estos ejemplos. Y lo que vamos a ver rápidamente, esto lo vamos a traer después en forma escrita, profundizándonos más en este tema. Pero esto es un fenómeno que está en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Romanos 1:9, Dios es testigo mío, vean, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, y vean el testimonio, ¿de qué? De que sin cesar me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones. Esto es el fenómeno. En cada epístola, Pablo comienza diciendo, estoy orando por ustedes, Dios es mi testigo. Y en cada epístola, y normalmente es al final, termina su discurso y dice, ahora ven en 15:30, por lo tanto, ustedes, quiero que ustedes oren por mí. Os ruego, empero, hermanos, 15:30, por el Señor nuestro Jesucristo, por la caridad, el amor del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Guarden en mente la frase, que me ayuden con oraciones por mí a Dios, que me ayuden. Pero comienza diciendo, estoy orando por todos ustedes y quiero que ustedes oren por mí. Ahora, este fenómeno está a lo largo y lo ancho del Nuevo Testamento. Efesios 1, veamos rápidamente los textos. Efesios 1, 15 y 16. Yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos, que son todos los demás creyentes, todos santos, apartados por el Señor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto lo dijo a la iglesia en Roma, ahora lo estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, y vean al final de estamos en Efesios, ¿no? Al final de Efesios, vean en 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y suplicación por todos los demás creyentes santos y por mí. Les estaba pidiendo que oraran por los demás creyentes y por el mismo apóstol Pablo, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, con denuedo, ¿no? Valentía, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Lo mismo en Filipenses 1, los versículos 3 y 4. Siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros, con gozo y por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día, cuando dejó la iglesia fundada, hasta ahora dice, yo estoy orando por todos ustedes. Y termina en el mismo capítulo aquí en Filipenses 1:19. Yo sé, estaba escribiendo de la cárcel en Roma, que esto me tornará para salvación, la versión moderna, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Dios, esto resultará en mi liberación de la cárcel en Roma. Pero primeramente puso en la lista, yo seré librada a través de las oraciones de ustedes. Lo mismo en Colosenses, en el primer capítulo, en los versículos 7 y 9, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir algunas cosas que vamos a ver terminando el día de hoy, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estaba orando por ellos al principio de Colosenses, y veamos ahora en el capítulo 4, en los versículos 2 y 3, perseverar en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros. Y esta frase, esta fórmula en el Nuevo Testamento se usa tan frecuentemente, juntamente con o juntamente aquí, por nosotros. Que el Señor nos abra la puerta, una puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, escribiendo otra vez desde la cárcel. Les exhortaba que oraran, es algo recíproco, es algo mutuo, es algo en donde las oraciones intercesoras de los creyentes surgen de una parte y de la otra parte. Ahora en 1 Tesalonicenses, en su primer capítulo, los versículos 2 y 3, damos siempre, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y finaliza esta epístola en su capítulo 5, en el versículo 25, diciendo, hermanos, orad por nosotros, 5:25 de 1 Tesalonicenses. Y luego se repite la fórmula en 2 Tesalonicenses 1, los versículos 11 y 12, oramos siempre por vosotros. Y toda una lista de propósitos que veremos terminando están en la lista de sus peticiones. Pero termina en 1 Tesalonicenses 3, en los versículos 1 y 2, diciendo, resta, hermanos, que oréis por nosotros. ¿Sí? Y es igual en todos los ejemplos. Y esto nos enseña lo siguiente, sin discutirlo más, esto es una responsabilidad mutua, recíproca, ¿no? No puedo decirlo. Es una responsabilidad que tenemos en común. Y esto quiere decir lo que vimos en nuestro estudio anterior, que la oración no puede ser simplemente algo egoísta, por un lado. Y por otro lado, que la oración tiene el propósito, como vamos a explicarlo en parte ahora, de cambiarnos a nosotros, no simplemente de presentarle a Dios nuestra lista de peticiones o de shopping, de compras, ¿no? Como si se tratara de eso y nada más. Ahora vamos rápidamente a una parte crucial de este tema, y lo que vamos a explicar ahora es lo siguiente. ¿Por qué Dios quiere que esto lo hagamos así? ¿Por qué debemos orar los unos por los otros? ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué? Ahora vamos a las respuestas. Y son muchas. ¿Por qué debemos interceder, orar los unos por los otros? Esto lo mencionamos ayer en relación con el tabernáculo y la idea de que todos sus creyentes son sacerdotes, ¿no? Es un tema muy amplio, en el sentido de que todos sus creyentes tienen el privilegio, además de la responsabilidad de interceder los unos por los otros, tal como en el Antiguo Testamento lo hacían solamente los sacerdotes ordenados según la ley mosaica, ¿no? Pero ahora todos los creyentes tienen esta responsabilidad y este privilegio. Ahora vean primero las respuestas. En primer lugar, porque, ven con mucha atención, debemos orar los unos por los otros, porque se trata de algo ordenado por Dios, es saber, un mandamiento. Es un mandamiento de Dios, sin lugar a dudas. Y tantos versículos lo dicen, desde los tiempos del Antiguo Testamento, apunten al versículo, primero de Samuel, su capítulo 12, versículo 23, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, Samuel, ¿no? Si no me equivoco, el testimonio repetidas veces en el Antiguo Testamento sobre este punto, diciendo que yo pecaría en contra de Dios si dejara de rogar o pedir a favor de vosotros. Esto es una orden divina, es un mandamiento de Dios. Y cuando lo vemos en estos términos, perseverad en oración, Colosenses 4:2. Hermanos, orad por nosotros. Lo acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 5:25. Resta, hermanos, que ores por nosotros. Segundo Tesalonicenses 3:1. En la forma imperativa, un mandato, una orden de Dios. En este sentido, se convierte en una cuestión de obediencia o desobediencia a Dios. Así, en forma sencilla, ¿no? Y esto significa, lo vuelvo a repetir, que al no orar los unos por los otros, estamos pecando contra Dios, sí. Y aún peor, estamos pecando en contra de nuestros hermanos. Y esto significa que esta responsabilidad es primordial en la vida cristiana. La responsabilidad de orar los unos por los otros es una responsabilidad principal que tiene mucho que ver con nuestro bienestar, con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra condición espiritual. Tiene mucho que ver con este proceso de santificación. Y lo vimos en nuestro primer estudio hace 8 días. La Biblia no reconoce a aquellos que dicen ser creyentes, pero no oran. Simplemente no los reconoce como creyentes. Y la Biblia da por sentado, como un hecho, que todos los creyentes oran los unos por los otros. Pero ¿cuántos de nosotros estamos fallando en relación con este mandato? ¿Cuántos de nosotros estamos fallando al no orar los unos por los otros? Es una parte de por qué ya empezamos el día de hoy a tener un breve culto de oración temprano, y vamos a tratar de organizarnos mejor y traer una lista de todos los nombres y todas las personas, porque no es en un contexto no fácil siempre, ni siquiera para mí a veces. Me es difícil recordarme, ¿no?, de los nombres de los hijos y de cosas así. Vamos a traer una lista, y todas las personas que quieran ser incluidas en nuestras oraciones mutuas nos van a proporcionar sus datos. Si ustedes no quieren que oremos por su familia o por alguna situación en su vida, no tienen que decirnos nada, no lo haremos. Así de sencillo, ¿no? Pero lo digo en forma cínica porque es absurdo. Yo quiero que ustedes oren por mí. Y supongo, como vamos a ver terminando, que todos ustedes quieren que oremos por ustedes, ¿no? De igual manera, y vamos a ver todas las cosas en que eso nos ayuda. Por lo tanto, no quiero que nadie se ponga renuente a la hora de recopilar los datos, ¿no? Si no quieren de plano que nadie ore por usted, no tienes que decirnos nada. Así de sencillo. Y esto nos indicará algo quizás acerca de su condición espiritual. Si usted es de esa clase de gente que no depende de nadie, si usted no necesita la ayuda, ni las oraciones, ni las preocupaciones, está bien, así sea, ¿no? Pero yo necesito que todos ustedes oren por mí. Pablo quería que todos los creyentes oraran por él, y Dios nos ordena que oremos los unos por los otros. Entonces, vamos a tratar de organizarnos un poco para que sea practicable, ¿no?, lo que estamos diciendo aquí. Ahora, en segundo lugar, esto es así porque se trata de un gran privilegio. Es un tremendo privilegio lo que está metido de por medio en este asunto. Veamos un ejemplo. Segundo de Corintios, en su primer capítulo, hay muchos, pero este es suficiente. Segundo de Corintios, en su primer capítulo, nos dice lo que está involucrado en este privilegio. 1:9. Más, segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Tuvimos en nosotros mismos la famosa sentencia de muerte. La vimos en los estudios sobre la ansiedad, la preocupación. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tan grande muerte, en el cual esperamos que aún, es pasado, presente y futuro, aún nos librará. Pero ven de inmediato lo que dice, librados del peligro de ser condenados a muerte, a morir como mártires en la causa de Cristo. Pero ¿cómo fueron librados? ¿Ven lo que dice Pablo? Por las oraciones de ustedes, fuimos librados. Y ven en 11, ¿cómo lo pone en la forma de un gerundio? Ayudándonos también vosotros, con oración por nosotros, y luego dice más cosas, pero esa frase nada más. Vean la traducción. Cooperando también vosotros a favor nuestro con sus oraciones. Eso es lo que dice. Y esto es algo tremendo. ¿Cómo se han de haber sentido los creyentes en la iglesia en Corinto al escuchar nuestras débiles oraciones a favor del apóstol Pablo? ¿Sirvieron para que fuera librado de la muerte? ¿Cuál es el punto? El punto es muy amplio. El punto es, vean, en este privilegio están involucrados varias cosas. Vean los puntos. Esto es una parte de lo que vimos hace 8 días. Primero, hay un poder especial, ya lo vimos, lo explicamos en parte hace 8 días. En Mateo 18, el texto con el cual iniciamos el día de hoy, hay un poder especial que acompaña las oraciones unánimes de la iglesia de Dios. Y ese poder especial se manifiesta en nuestras oraciones de intercesión a favor de otros. Vimos que no se trata de un cheque en blanco, pero de todos modos hay una, en este sentido, hay un efecto especial, hay un poder especial en relación con estas oraciones. Pero aún más, ven con mucha atención, a través de este privilegio tenemos parte en la suministración o administración divina en su providencia de ese poder especial. Y segundo, tenemos parte. Nosotros tenemos una parte. Pudiera ser grande o pequeña, eso es lo de menos. Una parte en lo que Dios hace y hará a través de estas oraciones. En el contexto aquí, orando por Pablo, les dice, ustedes tienen una parte en lo que está sucediendo en el ministerio apostólico que Dios me ha otorgado. Ustedes desempeñan una parte. Ustedes están participando conmigo en la predicación, en mis viajes misioneros, en todos los esfuerzos evangelísticos, en las iglesias plantadas en aquel entonces. Ustedes tienen una parte en lo que yo estoy haciendo, ayudándonos también vosotros con oraciones por nosotros. Ustedes ven la parte que tienen. Ustedes nos están ayudando, dice Pablo. Nos están ayudando como si se hubieran venido hasta Roma a sacarnos, a pagar una fianza quizás, no sabemos, a sacarnos de la cárcel. Ahora en Efesios, en su capítulo 6, vean, en su capítulo 6, esta idea se encuentra por todas partes del Nuevo Testamento. Acabamos de leer aquí acerca de, en Efesios 6, 18, 19 y 20, acerca de la petición apostólica, ustedes orando con suplicación, y ven al principio del versículo 19, por mí, y ven hasta cuál punto, por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con denuedo, valentía, confianza, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Hasta este punto les dice, cuando yo estoy predicando, el gran apóstol Pablo, en cualquier parte del mundo de aquel entonces, no importa, ustedes si están orando por mí, pueden saber a ciencia cierta que a la hora de abrir mi boca y pararme para declarar el Evangelio, ustedes tendrán una parte y estarán ayudándome para que Dios me otorgue su poder, el poder de su Espíritu Santo, en ese momento, y les estaba incluyendo entonces en todo esto. ¿Pero cómo? Orando por sus oraciones, Colosenses capítulo 4. A través de sus oraciones intercesoras, estaban ayudando, estaban participando, estaban cooperando. Lo mencionamos hace 8 días, le preguntaron a Spurgeon, el gran secreto, ¿qué dijo? Los miembros de nuestra iglesia oran por mí, no hay otro secreto. En muchos casos, yo tengo entendido, luego Alan nos puede aclarar la duda, que a la hora de cada culto público a nivel evangelístico, yo no sé si lo hacían siempre, pero había un hombre, un grupo de hombres reunidos en la azotea que estaban orando al mismo tiempo que Spurgeon estaba predicando. Pero véanlo en Colosenses, en su capítulo 4, en el versículo 3, orando también juntamente por nosotros. Pero vean el porqué, esto ya lo vimos, para que el Señor nos abra una puerta para la palabra. Este fenómeno, esta gran ilustración de la puerta abierta o la puerta cerrada, uno de los símbolos favoritos del apóstol Pablo, que tiene que ver con providencia, dirección, guianza divina y Dios encaminándonos a encontrar oportunidades para predicar el evangelio precisamente en el contexto para que sus escogidos sean alcanzados. Y dice Pablo, ustedes pueden orar para que se nos abran puertas, ¿sí? Para que se nos sean abiertas puertas para hablar del misterio de Cristo y para que hablemos como nos conviene hablar en ese momento. Ahora en Segunda Tesalonicenses, y aquí voy a hacer un comentario. Yo comentaba cuando empezamos aquí a reunirnos hace un año y medio, más o menos, quizás vamos para 2 años, aquí en este lugar, de que íbamos a tardar un buen rato para desarrollar un ambiente apropiado para la predicación y la enseñanza pública de la palabra. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a menos que contemos con oraciones y con personas que se comprometan a orar y que vengan con hambre, con el deseo de escuchar y pidiendo a Dios una bendición, la mejor predicación en el mundo de nada servirá. Y aún más, yo les puedo dar testimonio, escuchen lo que voy a decir, según Tesalonicenses 3, he tenido el privilegio de predicar en, han de ser 120, 150 iglesias en la Unión Americana, hablando de desde California hasta Florida, y hay algunas iglesias a las cuales he llegado, y al entrar en el templo, nada más, no hay nada misterioso acerca de un templo, lo vimos ayer, el tabernáculo, el templo es cada creyente y la iglesia, no es algo material, no es algo físico, pero he tenido la experiencia repetidas veces en mi vida de entrar a un templo y a sentir en ese lugar la presencia especial de Dios. Y al abrir mi boca con una facilidad de palabras, con una tranquilidad, con una valentía para decir muchas veces cosas bien difíciles, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, pero todo debido a qué? A lo que estamos viendo aquí. No debido a mí. No tenía nada que ver conmigo en sí. El mismo misionero o pastor, yo predicaba y cuando voy a los Estados Unidos predico en diferentes lugares, a veces predico 2 o 3 domingos el mismo sermón para no meterme en problemas con el inglés. Pero noto una gran diferencia de un lugar a otro. ¿Cuál es la diferencia? Esta no es otra cosa salvo la cuestión de si los creyentes entienden este privilegio, este mandato y la cosa que está metida de por medio, si están realmente orando por la predicación de la palabra o no. Así de sencillo. Entonces, el argumento, en este privilegio tenemos parte en lo que se hace en este contexto, no solamente a nivel público, no solamente a la hora indicada al domingo, sino en todos los esfuerzos evangelísticos de la iglesia, sea por radio, sea por libros y folletos, sea por cassettes, CDs. Vamos a regresar con el equipo para sacar todo esto, por lo menos de los domingos en CDs. Lo que cuenta aquí es nuestra parte en el asunto. Y ahora ven con mucha atención. El próximo punto en este privilegio es tremendo. Ven con mucha atención. Esto nos proporciona, ya no hablando de la iglesia y su ministerio de la palabra, estamos hablando ya de un creyente a otro, nos proporciona el privilegio de tener parte en la vida o en las vidas de otras personas. Y esto es algo tremendo, porque a través de nuestras oraciones mutuas, intercesoras los unos por los otros, podemos y de veras participamos en las luchas, las dificultades, el crecimiento espiritual, los sufrimientos, las enfermedades, el gozo, pongan todo el paquete, el éxito, los fracasos de nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Es un medio principal a través del cual, ahora viene un texto misterioso, Hebreos en su capítulo 13, es un medio principal a través del cual nos involucramos en las vidas de otras personas. Y cuando hablábamos hace 8 días de nada, nunca vamos a dar la bienvenida a estas peticiones egoístas. Pero las peticiones los unos por los otros siempre serán bienvenidas. ¿Por qué? Porque es a través de esto que Dios nos está sacando de nuestro pequeño mundo. Dios nos está enseñando a no orar egoístamente. Dios nos está enseñando, lo que vamos a ver en un momento, a practicar el amor fraternal. Pero aquí en Hebreos 13, vean este texto tan misterioso, y creo que al hermano Allen le han hecho el mismo juego como a mí, y algunos de ustedes saben que yo públicamente protesté hace algunas sesiones del instituto, hice una protesta pública. El texto dice, 13:3, acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, ¿sí? Y luego de los afligidos, como también vosotros mismos sois del cuerpo. Hay muchas cosas aquí, una sola idea es la que vamos a señalar. Esto de los presos, como si, y se puede traducir en muchas formas, como si estuviésemos o estuviéramos presos juntamente con ellos. Vean el texto, como si estuviéramos encarcelados con ellos, maltratados como ellos, ¿sí? Experimentando y viviendo lo que les está pasando a ellos, como si a nosotros nos estuviera sucediendo. Pero esto es para tranquilizar nuestras conciencias, hermano. Solamente aquellos presos por la causa de Cristo. Si nos han enviado, hasta a mí me enviaron, creo que a Alan le hicieron lo mismo, la tarjeta, ¿no?, en donde ahí está el preso y tras las rejas, y el texto, o este o el del Mateo 25, ¿no? Estuve en la cárcel, no me visitaste, ¿sí? Y yo hice mi protesta, ¿sí? Primero, son condenados al infierno en Mateo 25 por no haber visitado a los presos. O sea, es una evidencia de su falta de amor fraternal. Primero, yo les dije, no me condenen, por favor, aplicándome ese texto. Yo no hice nada, primero. Y segundo, hice la aclaración. Son personas encarceladas por el testimonio y la causa del evangelio. No son personas que cometieron X crimen y luego fueron evangelizados y convertidos en la cárcel, ¿no? Y ahora, si no les vamos a visitar, nos van a... Allen los ha visitado en mi lugar varias veces. Ha llegado en algunas diciendo, yo soy Tomás. No saben si es o no, ¿sí? Aunque le costó mucha pena decir eso, ¿no? Identificarse con este gringo. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es, vean, poniendo a un lado la controversia, como si estuviéramos presos juntamente con ellos, y involucra todo el asunto, maltratados, falsamente juzgados, todo el paquete, ¿no? Por habernos identificado con Cristo. Y el punto es tremendo. Podemos participar en la vida y las experiencias de los demás creyentes, como si nosotros estuviéramos haciendo una parte de lo que ellos están haciendo en el servicio del Señor. Y la misma idea en 1 de Corintios 12, ven qué tan fuerte es este texto. 1 de Corintios 12 dice, y vamos a leerlo, en el contexto de la ilustración de la iglesia local como un cuerpo compuesto de todos los miembros, cada iglesia local es el cuerpo de Cristo en forma representativa en ese lugar. Este texto no se refiere a una iglesia universal o invisible. Esa iglesia no existe, salvo en la mente de algunas personas que tuercen las Santas Escrituras. La única iglesia universal e invisible, ¿no?, está en la mente de muchas gentes. La iglesia escatológica en su totalidad será reunida en el día final con todos los miembros, formando una sola asamblea en el cielo, pero esa asamblea no existe en ese momento, salvo en los propósitos de Dios. Mientras tanto, todas las iglesias son locales y el cuerpo de Cristo es cada iglesia local. Cristo es la cabeza de cada iglesia local, y en las siete epístolas dirigidas a las iglesias en Asia Menor, Cristo anda en medio de cada una de ellas, cumpliendo su promesa de proporcionarles todo lo necesario. Pero ven el punto aquí, 1 Corintios 12, una prueba de que esa iglesia universal o invisible no existe. 12:26, ¿qué dice? Estoy mal. Estoy en segunda, por eso estoy mal. 1 Corintios 12:26. De manera que, bueno, vean en 25, que Dios nos ha colocado todos miembros de una sola iglesia en Corinto, la iglesia local en Corinto. No había otras, no había sectas, no había denominaciones ni nada. Para que los miembros se interesen, se preocupen los unos por los otros. Los miembros en la iglesia local en Corinto, cada parte del cuerpo, viene en la descripción, y el cuerpo estaba completo ahí en Corinto, no faltaba nadie ni nada. Pero vean en 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y hay más cosas. Luego, si son honrados y luego se gozan, son tres puntos. Pero el primer punto basta. Si un miembro padece, todos se duelan o todos participen con él. Esto no puede suceder en una iglesia invisible o universal. Solamente puede suceder en una iglesia en donde se conocen los unos a los otros y son miembros del mismo cuerpo local. Pero ¿cuál es el punto? ¿Hasta cuál punto participamos en la vida y la experiencia de los demás creyentes hasta este punto? En nuestras oraciones. Esta familia está sufriendo una gran tragedia. Son miembros de nuestra iglesia, hermanos muy queridos. Señor, sentimos el dolor, sentimos, ¿no?, la crisis. ¿Cuál es el punto? Dios quiere que oremos juntos. Eso es un gran privilegio, porque no solamente vamos a participar en la vida de los demás, sino que no podemos permanecer como indiferentes en relación con lo que les está sucediendo. ¿Sí? No nos es permitido permanecernos así como indiferentes, ¿no?, respecto a lo que pudiera o no suceder a los demás miembros de la iglesia. Y esto Pablo llega a un punto y voy a hacer una conferencia en el instituto sobre este tema. Apunten el texto, Filipenses 1, 4 y 7. Dice, os tengo en mi corazón. Y luego dice, porque todos vosotros sois participantes conmigo, coparticipantes conmigo en la gracia de Dios. Y Dios es mi testigo de que os quiero a todos vosotros en el profundo amor de Cristo Jesús. No dice es mi amor, dice es el amor de Cristo reproducido en mí. Pero el punto, al principio de este argumento, veámoslo. Os tengo en mi corazón. Y esto se vincula con el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento que llevaba los nombres de las tribus de Israel. Pero hay toda una serie de paralelismos en este asunto que quiere decir lo siguiente. El sumo sacerdote llevaba los nombres porque estaba obligado a interceder por ellos. Pero el punto es, yo me acuerdo, lo leí hace muchos años en un libro sobre el tabernáculo, y el autor hizo la pregunta, escuchen, preguntó a los lectores, ¿tienen a alguien en su corazón? ¿Hay alguien? ¿Algún hermano? ¿Alguna familia cristiana? ¿Algunas amigas cristianas que llevan en su corazón? Y Pablo les escribió desde la cárcel en Roma, diciéndoles, el versículo 7, os tengo en mi corazón. A mitad del versículo. Ustedes están en mi corazón. Es tremendo el argumento, ¿no? Ustedes están en mi corazón. Pero ven con mucha atención. Todos quisiéramos, ¿no? Ah, yo quiero que yo esté en el corazón del pastor fulano, ¿no? O que los hermanos fulanos me tengan en su corazón. Pero eso no es el asunto en sí, sino es algo mutuo. No podemos permanecer fríos, indiferentes, ¿no? Estamos obligados en este privilegio a involucrarnos en las vidas de las demás personas. Y aquí lo vuelvo a decir, esto no puede efectuarse fuera del contexto de una iglesia local, pero en el contexto de la iglesia local se puede efectuar esto, de que tengamos estas personas metidas en nuestro corazón. Tal como nuestros seres queridos en la carne, por naturaleza, están en algún sentido metidos en nuestro corazón. Pero esto es algo más allá de la relación carnal o la relación familiar. Ahora, rápidamente, ya lo hemos dicho, esto sirve para promover entonces, ven el privilegio, y esto ya es el, ya perdí el orden aquí, de promover el amor fraternal. De promover el amor fraternal. Y es, en este sentido, una prueba de si realmente nos preocupa lo que pasa a nuestros hermanos o no. Si deseamos o no lo mejor. ¿Sí? Si sentimos profundamente lo que les sucede a nuestros hermanos. Y hay muchos textos en donde Pablo hablaba de esto. Y la palabra que se usaba más frecuentemente, veamos la Primera Tesalonicenses 3, esta es la palabra de consolación. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 3, consolación es la palabra que se encuentra varias veces en este asunto. Le proporcionaba muchísima consolación. 3:7-9. Aquí está, hermanos, recibimos consolación de vosotros. ¿Pero cómo? En toda nuestra necesidad de aflicción, por causa de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis y permanezcan firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Y sigue hablando, ¿no?, en relación con todo este asunto de sus oraciones a favor de ellos, pero metido de por medio este amor fraternal que él sentía de parte de ellos, sus preocupaciones y ansiedades a favor del apóstol y sus oraciones, servía para proporcionarle mucha consolación. Pero vamos rápidamente, este tema lo hemos investigado en parte en el pasado, lo volveremos a ver en un futuro en estos estudios sobre la iglesia, pero ahora vamos rápidamente al cuarto punto, y esto es, bueno, ya es por demás, ¿no?, decirlo. Hay una lista de beneficios que todos los creyentes recibimos de la oración intercesora, los unos por los otros, mutua, recíproca, la oración que estamos estudiando en parte el día de hoy. Y la lista de cosas que recibimos comienza con lo que Pablo dice aquí, consolación. Pero más que consolación, ánimos. ¿Sí? Nos proporciona mucho ánimo. Es algo muy importante. Nos proporciona gran consuelo, pero nos anima muchísimo. Simplemente saber, simplemente escuchar acerca de las oraciones que otras personas están realizando a favor de nosotros. El hecho de que otros creyentes oren por mí, a mí me anima muchísimo. ¿Sí? Más de quizás que cualquier otra cosa. El hecho de saber, yo tengo, no en este país, sino en Gringolandia, algunos amigos cuando me escriben y me aseguran de que están orando por mí, yo sé a ciencia cierta que así es. Y me sirve de consolación y de ánimo. ¿Sí? Renovamos nuestros ánimos simplemente sabiendo que esto es así. ¿Pero por qué? Porque sabemos, aquí es A, B, que estas oraciones tendrán un efecto. Que no son en vano, que no son una pérdida de tiempo, que no son un juego psicológico, que son algo real, que me ayudarán. Que nos ayudarán, ¿sí? Que nos acompañan en todas las circunstancias y situaciones en esta vida. Y en este sentido, el hecho de saber que cuento con la eficacia, y eso es lo que me interesa también. Yo quiero saber que son personas serias, Yo quiero saber que son personas entregadas al Señor. Yo quiero saber que son personas cuyas oraciones son eficaces. ¿Sí? Y esto me anima aún más. Y yo sé, tal como Pablo lo dice, y esto lo estoy diciendo en términos míos, pero lo podemos hacer y saber igual todos nosotros. Y el hecho de saber 15, 20, 30, 50 o más hermanos y hermanas están orando por mí, ¿sí? Me llevan en su corazón, están involucrados en mi vida, quieren ayudarme, están procurando. Esto es el medio señalado por Dios, es un gran privilegio, es una responsabilidad. Que ese poder de Dios me acompañe, nos acompañe. Es un gran estímulo. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir, se relaciona con el amor fraternal en este sentido. Nos obliga a salir, ven el beneficio, de nuestro pequeño mundo. Nos obliga a pensar en los propósitos de Dios, pero ahora para otras personas. O sea, todos nosotros nos interesan los propósitos de Dios para nuestra vida, pero ¿acaso no tiene propósitos para otras personas? Nos obliga a salir de nuestro mundo egoísta, a mortificar nuestra soberbia, nuestro orgullo. ¿Sí? Y en este sentido, nos ayuda a crecer. Al involucrarnos y simplemente pensando, otras personas tienen problemas, ahora ven lo que sucede aquí, al salir de nuestro mundo, yo pienso, y esta familia tiene graves problemas, y comparándome o viendo la situación de mi familia, comparando nuestros problemas con los que esa familia tiene, nuestros problemas no son nada. Y comenzamos a colocarnos a nosotros mismos en el lugar de estas personas por quienes estamos orando. Y esto, al salir de nuestro mundo, termina transformando nuestra perspectiva de todas las cosas, comenzando con nuestros problemas. Comenzamos a ver, ah, caramba, mis problemas no son... Y esto, ustedes no saben cuántas veces lo escucho. Personas que se me acercan, su problema es el más grande en el mundo. Yo estoy escuchándolo y pensando, pequeño, leve, es lo que yo estoy pensando por dentro. No se lo puedo decir a la persona, no lo va a entender así. Para esa persona es el problema más grande del mundo, ¿no? Pero todos nosotros lo hemos visto. Puede ser en un contexto pastoral o puede ser con nuestras amistades. Se nos acercan y su problema se ve tan grande cuando no lo es. No es así. Y comenzamos a salir de nuestro mundo, y esto sirve para transformar nuestra perspectiva, ¿sí?, de todas las cosas, comenzando con ahora con nuestros problemas, nuestras dificultades. Y comenzamos a ver las cosas en forma más equilibrada. No es el fin del mundo lo que les está sucediendo, no es el fin del mundo lo que me está sucediendo. ¿Sí? O están así dudando y fluctuando y con su poca fe, y estamos pensando, Dios no te va a abandonar, ¿sí? Dios no te va a dejar, Dios no te va a fallar. Y al verlo así y al orar por esa persona, luego hay un efecto sobre nosotros mismos, para que ya cuando comencemos nosotros a tener problemas parecidos, o cuando las cosas se empeoran en nuestra vida, tal como ya, o sea, orando, esto es el beneficio personal, saliendo de nuestro mundo y obteniendo una perspectiva más equilibrada de las cosas, entonces comenzamos a crecer nosotros. Y le decimos al hermano, confía en el Señor. Y ahora nos sentimos obligados a confiar en el Señor, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y nos sentimos a veces tan necios, ¿no? Es tan fácil cuando son problemas ajenos, ¿sí? Es tan claro cuando no es mi coche el que fue robado, ¿no? ¿No? No es mi chamba la que me quitaron, ¿no? No es... No, y pongan la lista. Ahora, rápidamente, vean lo que sucede aquí. Y esto, vean los beneficios. Tiene un efecto en este sentido, sobre todos los problemas que pudieran surgir entre los hermanos. Y especialmente cuando pensamos que alguien nos ha ofendido, ¿sí? Nos han ofendido, nos han perjudicado, ¿no? Nos hicieron tal o cual cosa. Ahora ven con mucha atención. La oración los unos por los otros tiene un papel crucial en relación con todos esos problemas. Y el papel crucial es lo siguiente: es de gran beneficio. ¿Por qué? Porque es imposible orar por una persona y odiar a esa persona. Vuelvan a escuchar, por favor. Escuchen con mucha atención. Es en vano orar por una persona si vamos a guardar resentimiento, rencor, enojo. No, la oración misma, si es sincera, si vamos a orar verdaderamente por esa persona, no podemos abrigar en nuestro corazón los celos, la envidia, el enojo, el resentimiento hacia esa persona, no importando lo que nos pudiera o no haber hecho, ¿sí? La oración intercesora acaba con todo esto. Nos obliga a orar porque esta persona sea el paquete que siempre usamos en el amor para con el prójimo. Es, queremos que nuestro prójimo sea bueno, esto es, perdonado y justificado por Cristo, santificado, o sea, regenerado y transformado y eternamente feliz, ¿no? Esto es lo que estamos buscando siempre. Pero el punto aquí se aplica a todos estos problemas. Cuando oramos por la felicidad, por el bienestar, por la condición espiritual de esa persona, para que si es necesario sea perdonada, si es necesario sea transformada, ¿sí? Si vemos, no, esta persona tiene un aspecto insoportable de su carácter, y es, y misteriosamente muchas veces en la membresía de una iglesia, yo esto lo he visto desde los primeros años de mi conversión a Cristo, ahí por 1975, ya son 30 años, cuando están frecuentemente, hay en la membresía de una iglesia personas con personalidades que chocan, ¿sí? Personas que no se llevan en sentido humano, no se llevan bien, ¿no? Ahora, o estas personas que no pueden llevarse bien con nadie, ¿no? Hay algunas personas así muy especiales, pero el punto es, ven con mucha atención, la oración los unos por los otros ayuda en todo esto, porque pone fin a la envidia, vean, a la ambición, al egoísmo, a todo lo que estamos diciendo aquí. Y nos obliga a ver las cosas en forma diferente, a juzgar las cosas en forma diferente. Y en vez de hacer lo que muchos de nosotros hacemos por naturaleza, fijarnos en sus debilidades, defectos o pecados, nos obliga, la oración, vean el beneficio, nos obliga a ver las cualidades buenas, ¿sí? Las formas positivas en que esa persona sirve para el reino y la causa de Dios. Nos obliga a buscar lo mejor, a desear lo mejor y a esperar lo mejor para esa persona. Y esto también acaba al mismo tiempo, vean, con los chismes. Si te hicieron algo, o no te caen bien, o no te llevas con esas personas, pero son miembros de la iglesia, en vez de andar chismeando, ¿sí?, o buscando cualquier pretexto para sentirte ofendido, en vez de andar criticando y juzgando, en vez de armar pleitos, contiendas, rencores y conflictos en la iglesia, porque eso no lo vamos a permitir, algunos de ustedes lo han escuchado ya muchas veces, lo que debes hacer es ponerte a orar por esa persona, ¿sí? No a chismear, no a armar conflictos, no a sentirte ofendido por cualquier cosita, no a exagerar las cosas, sino lo contrario, a orar. Y esto pone fin a la gran mayoría de los pleitos, contiendas, rencores, conflictos o cosas de este índole en la iglesia. Es algo muy sencillo. Y aún más, bien, ya perdí la cuenta aquí. Es que no voy a decir nada. Algunos de ustedes me escucharon ayer. No voy a decir nada. Romanos 1. A veces ni los números me salen correctamente, ¿sí? Puede ser 1, 2, 5. A veces las letras no salen bien. Romanos 1. No, esto es para mi beneficio. Lo que pongo en el pizarrón es para ayudarme a mí. Nadie debe tratar de descifrar o de entender Romanos 1. Si yo lo entiendo, el comentario ayer que mi esposa me dijo que no sé cómo deletrear nada, pero me dijo que nunca supe cómo deletrear nada. Y yo me defendí ayer, Lisa, te voy a dar el cassette para que puedas escuchar. Romanos 1, el capítulo 1, veamos en el versículo 8. Ahora bien, este punto ya vamos a terminar, se nos acabó el tiempo, ya es la última página. Romanos 1, 8. Ahora bien, esto es algo importantísimo. Todo esto nos obliga, vean, lejos de perder una perspectiva o sentirnos ofendidos o de andar chismeando, a ser agradecidos. ¿Sí? Y tantas veces, este es el tema, 1:8, vean, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros. Y luego menciona cosas específicas que eran su motivo de gratitud. Pero esto es invariablemente lo que vemos en las oraciones apostólicas, en todos sus ejemplos. 1 Corintios 1:4, vean, está en cada ejemplo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros y por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Y esto de sentirnos o de ser agradecidos por nuestros hermanos. Efesios 1:16, esto cuando hay muy pocos hermanos o peor en tiempos de persecución, se vuelve palpable esta gratitud. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, estaba siempre dando gracias a Dios, porque la salvación es de Dios. Porque si no fuera por el propósito de Dios y su elección para salvación, no tendríamos hermanos en la fe. Ni siquiera nosotros seríamos creyentes. Y esto en Filipenses 1, en Colosenses 1, en 1 Tesalonicenses 1, esta gratitud promueve la unidad, aunque vamos a hablar detalladamente de la unidad de la iglesia. Promueve la paz, promueve la comunión y el compañerismo entre los hermanos, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, lo que es crucial aquí es que estas cosas crezcan entre todos nosotros, o voy a decirlo en una forma que puede ser malentendida, entre todos ustedes, ¿sí? No es necesario que crezca entre el pastor o el misionero y ciertas personas, ¿no? Entre todos los que van a formar parte de la membresía de esa iglesia, es importantísimo. Y la última cosa en la lista de beneficios, vamos a recibir respuestas concretas, respuestas específicas, ¿sí? Porque Dios se ha comprometido a bendecir esta clase de oración, ¿sí? Y vamos a recibir respuestas. Dios será glorificado, no importando la respuesta. Dios cumplirá sus propósitos, sí, pero las respuestas vienen, las respuestas vendrán, sí. Ese poder especial no es una ficción, es real. Y ahora vamos a terminar. Otra vez les invito a ver unos textos: Colosenses, Filipenses y Efesios. Vamos a terminar ya. El día ayer fue muy largo. Veo aquí que llevamos 70 minutos en el sermón, ya vamos a terminar. Colosenses, Filipenses, Efesios. Vale la pena, y no vamos a investigarlo, notar aquí para concluir, las cosas por las cuales pedía Pablo. Vean las cosas. Esto es uno de los estudios más interesantes del Nuevo Testamento. Pink tiene un libro sobre las oraciones apostólicas, en donde se pone a analizar cada oración, señalando estos puntos. Colosenses 1, vean las cosas que Pablo estaba pidiendo. Colosenses 1:9, para que andéis como es digno del Señor. El versículo 10, para que anden dignos, o sea, con un testimonio limpio, sano, ¿no? Vean, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, el versículo 9, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Al final, versículo 10, fructificando en toda buena obra. Y la última frase, creciendo en el conocimiento de Dios, el versículo 10. El versículo 11, corroborados de toda fortaleza, con la misma omnipotencia, si no me equivoco, la palabra es dinamita de Dios aquí, potencia de su gloria, para toda perseverancia y paciencia, tolerancia y largura de ánimo. Pero ven, añade una parte de lo que vimos ayer en los estudios sobre el cielo, con gozo, ¿sí? Y luego dando gracias. Pablo invariablemente pedía por el crecimiento espiritual, por la santificación, por el servicio, por la fidelidad, por el desarrollo de frutos y gracias espirituales, por el entendimiento verdadero, por la obediencia, por la submisión. Vean las cosas que estaba pidiendo. Esto no es una lista de shopping, lo que comentamos hace 8 días. Quiero que ustedes oren, y todas las peticiones tienen que ver con algo carnal o algo que pudiera ser o no una verdadera necesidad, pudieran ser intereses reales, creados, no, egoístas, no. Vean, Filipenses 1:9. Os ruego, vean, esto ruego, mejor dicho, para que vuestro amor abunde más y más en conocimiento, ¿no? Todo conocimiento, y hay dos palabras griegas aquí que hablan de ese conocimiento exacto, para que crezcamos en el amor verdadero, el amor fraternal, para con nuestros hermanos y para con nuestro prójimo. En el versículo 10, para que discernáis lo mejor. Ven la distinción aquí. Ustedes, si no lo han notado, no vamos a caer nunca en esto de manipular o decir a las personas, tienen que venir, si van a ir de vacaciones o si quieren hacer una compra o si quieren hacer cualquier cosa importante, tienen que sujetar la aprobación de los pastores en la iglesia. No, eso es absurdo, es antibíblico. Ni Pablo hacía cosas así cuando las pudiera haber hecho así de fácil. ¿Ven lo que dice? Para que ustedes puedan discernir lo mejor, estamos orando. Para que ustedes aprendan a tomar sus propias decisiones y a crecer espiritualmente, ¿sí?, en la fe. Y esto significa que a veces van a cometer errores y van a aprender como nuestros hijos, como los padres que nunca les dejan a sus hijos tomar ninguna decisión. Ah, pudieran cometer algún error, es mejor que lo hagan, a condición de que no pongan en peligro su vida o que no vayan a la cárcel. Es mejor que lo hagan para que aprendan, vean, para que seáis sinceros, no hipócritas, sin ofensa. Para el día de Cristo, siempre miraba hacia la meta, hacia su plena madurez, lo que vimos al principio, hasta el desarrollo completo de su carácter cristiano, siempre apuntaba hacia eso en sus peticiones. Pero esto, ¿cómo vamos a orar para que otros crezcan y nosotros no? ¿Cómo vamos a orar para que tengan discernimiento espiritual y tomen decisiones correctas y tengan sabiduría, pero nosotros no? Vean el efecto indirecto que esto tiene que hacer o realizar en nosotros. Primera Tesalonicenses, ese es el último. Primera Tesalonicenses, no, ya no. Primera, bueno, sí, Efesios, gracias. Sí, Efesios, sí. Efesios 1. ¿Tienes mis apuntes ahí? ¿Qué sucedió? Efesios 1. Sí, Efesios 1. Ya sabe hacia dónde voy, ¿no? Ya están leyendo, ya saben lo que voy a decir. Efesios 1, 16. Alumbrando, ven la petición, alumbrando los ojos. Ven la petición, esto es una de las... Por eso dije que sí. Estaba pidiendo para que el Padre de Gloria les diera el espíritu de revelación para su conocimiento, ven en 18, alumbrando los ojos. Esto no es revelación directa, esto es la capacidad de entender la revelación que ya tenemos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, y esto es lo que predicábamos ayer o enseñábamos ayer en la segunda sesión sobre el cielo, quería que entendieran bien hacia dónde vamos. ¿Cuál es la esperanza, que es firme expectativa de su llamamiento? ¿Hacia dónde nos ha llamado? ¿Y cuáles son las riquezas de esta gloria venidera, la gloria de su herencia en los santos? Quería, esto lo hablábamos en los estudios sobre el infierno, hay que acercarnos al infierno lo suficiente para saber a ciencia cierta que no queremos ir nunca a ese lugar. Y para hacer todo lo posible para advertir y convencer, humanamente hablando, a los demás que tampoco vayan a ese lugar. Y hablábamos del cielo. Hay que acercarnos hacia el fin hacia el destino, hacia lo que Dios nos ha llamado, hacia las riquezas de su gloria, en la herencia, en sus santos. Es una referencia al cielo para saber a ciencia cierta que todo terminará bien. Que la vida cristiana culmina siempre en forma, termina siempre en forma gloriosa, maravillosa, sobrepasando todas nuestras expectativas o esperanzas. Y oraba para que pudieran ver claramente ese fin y evaluar todas las demás cosas desde esa perspectiva. Y esto lo vimos hace 8 días. La oración nos obliga a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y a contemplar el fin, a contemplar la meta. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Sabemos hacia dónde van y queremos que ellos tomen en cuenta esa meta, que entiendan hacia dónde les estamos tratando de conducir en su juventud, en su carrera, en su desarrollo, en su madurez. Y Dios quiere lo mismo, pero Pablo oraba por eso, y luego para que entendiesen la grandeza del poder, ya con eso, que ya estaba funcionando en ellos. Y lo que podemos ver aquí entonces es que esto es siempre resulta así para nuestro propio beneficio. Dios quiere que oremos los unos por los otros en forma correcta, no en forma equivocada, no como los que van de compras, ¿no? No, no como lo que vimos hace 8 días, las mujeres que cada 8 días pasan al frente, hacen su berrinche, sufren un colapso nervioso, lloran y pidan, siempre misteriosamente por las mismas cosas, ¿sí? Las mismas cosas siempre están en su lista. No estoy mofándome, no estoy burlándome, simplemente estoy diciendo que eso no ayuda a nadie. Dios quiere transformarnos y nos proporciona todos estos beneficios, ¿no? Todo lo que estamos escuchando y mucho más. Entonces vamos a concluir el estudio el día de hoy de una forma un poco diferente, inclinando nuestras cabezas. Si quieren, podemos ponernos de pie, ya están muy cansados, hace calor. Y vamos a guardar silencio, 3, 4, 5 minutos de silencio. Y vamos a aprovecharnos de este momento para orar por otra persona que no sea yo. El yo mismo y lo mío, lo que vimos hace 8 días. Para otra persona que no sea yo. O otras personas. Y vamos a en unos momentos dirigirnos en voz alta al trono de gracia. Pero oremos en silencio a favor de alguna otra persona que se encuentra aquí, por favor, el día de hoy. Oremos.